Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos critican la decisión del gobierno de subir las cotizaciones sociales a las empresas. Guillermo Vila.
Y es que las compañías serán las más perjudicadas por esa subida de un 8,6% de las bases máximas de cotización. Un incremento anunciado por el gobierno para intentar cubrir el agujero de las pensiones. La diferencia entre la recaudación por las cotizaciones y el gasto en pensiones se ensanchará un 11% tras la revalorización del próximo año. Faltan 39.000 millones de euros que se tienen que inyectar directamente de los presupuestos generales del Estado, algo de lo que alertaba en fin de semana con Cristina el economista Pablo Gimeno.
Más que los 7.000 millones de sanidad, los 5.000 millones de educación, 1.000 en cultura, I+D+I, la deuda pública, la defensa, justicia, desempleo, todo eso suma la mitad que lo que nos vamos a gastar en pensiones, y esto es un problema para el Estado. ¿Y quién han decidido que lo paguen sin avisarles? Las empresas.
Y el presidente de Catalán, Pere Aragonès, se ha reunido esta mañana con su núcleo duro para empezar a conformar el que será su nuevo gobierno. Mientras tanto, continúan las reacciones a la crisis abierta en el seno del gobierno catalán tras la salida de Junts, algo que para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es una oportunidad.
Cataluña cierra una época que fue de una enorme combustión, si me permiten, y ahora toca abrir una puerta a la esperanza. Necesitamos que Cataluña gobierne, y que resuelva los problemas de la ciudadanía, que en definitiva estamos en una crisis.
La Guardia Civil ha desmantelado en Vizcaya una banda que llevaba inmigrantes al Reino Unido. Se han detenido a 7 personas. La red estaba formada por albaneses que cobraban a las víctimas entre 3.000 y 15.000 euros, Juanjo Prados.
Los líderes permanecían en España no más de 3 meses y regresaban a su país natal, donde disfrutaban de un alto nivel de vida. Hoy, antes de embarcar rumbo a Albania, han sido detenidos en el aeropuerto de Barajas. Entre las víctimas había menores de edad. Todos ellos viajaban como polizones en buques y ferries al Reino Unido, aunque la banda amplió su rango de destinos hasta la ruta de los Balcanes. Las víctimas eran seleccionadas en su país de origen y en campamentos cercanos a las zonas portuarias. Se les facilitaba el alojamiento y la manutención hasta que conseguían con éxito su traslado al Reino Unido. Para ello utilizaban a otros ciudadanos albaneses ubicados en la provincia de Vizcaya como apoyos en labores en infraestructura necesarias para las distintas operaciones.
Por cierto, que en Ceuta, en la barriada del Príncipe, 6 agentes de las unidades antidisturbios han resultado heridos a pedradas. Los efectivos policiales tenían programada una entrada en una vivienda que se vio interrumpida por el apedreamiento, al que los agentes respondieron con disparos en varias ocasiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo fin de semana de Liga de Fútbol, pero a esta hora estamos pendientes de la despedida de un grande de nuestro deporte, Juan Bobadilla.
En el Giro de Lombardía, la última carrera del ciclista murciano Alejandro Valverde, Erifrade.
Y lo va a dejar en gran forma a los 42 años, casi 21 años después de su debut como profesional. Tanto es así que el ciclista de las Lumbreras afronta este último monumento del año, cuya gloria se le ha resistido entre los favoritos junto a Pogacar, Vinegar y su compañero en Movistar, Enric Mas, entre otros. También dicen adiós Vincenzo Nibali y otro español, el ciclista Mikel Nieve. Les quedan 151 kilómetros para la meta de Como. El día es muy bueno, hay una fuga de 10. Con 2 minutos y medio sobre el pelotón, la clave se supone que va a estar en los últimos 30 kilómetros, con las dos subidas al San Fermo de la Battaglia y en medio el duro Chiviglio.
Menos de una hora vuelve a rodar el balón en la jornada 8 de la Liga, con el Almería Rayo, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Girona, a las 6 y media Sevilla Athletic Club, con el redebut de Jorge Sampaoli en el banquillo sevillista, y a las 9 Getafe Real Madrid sin Karim Benzema por descanso. En el Barça, Frenkie de Jong recibe el alta y entra en la convocatoria. Es la principal novedad junto al canterano Xavi Riad, y hasta ahora está previsto que comience la rueda de prensa de Xavi de cara al partido de mañana frente al Celta. En Fórmula 1, pole para Verstappen en el Gran Premio de Japón, por delante de Leclerc y Carlos Sainz. Fernando Alonso saldrá en la séptima posición. Hoy también pendientes de Jon Rahm en el Abierto de España de golf, y recuerda, puedes seguir toda la actualidad del deporte desde ya en Tiempo de Juego.
Y ahora en COPE te quedas, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, dentro de una hora, perdón, nos juntamos ya para las noticias del gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí vamos con la hora todavía más divertida, la última del sábado de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. It took me to a place I can't forget.
Hay una conciencia más extendida sobre la importancia de la alimentación y el tener una buena nutrición. Y realmente hay libros que llaman la atención. En este caso, tenemos delante uno que nos ha llegado que se llama Comida, vamos a llevarnos bien. Lo han escrito Virginia Troconis y Pablo Ojeda. A Virginia la hemos visto en Masterchef junto a su marido, Manuel Benítez, el cordobés. Y Pablo, al que quizá conozcan menos los oyentes, Pablo Ojeda, es uno de los dietistas más mediáticos también de nuestro país, al que vemos en algún programa de televisión proporcionando consejos sobre nutrición. Los dos han escrito este libro juntos. Muy buenos días, Virginia, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos con Pablo en primer lugar. Hay una frase del libro que me ha encantado. La vida no está hecha para contar calorías, pero claro, por otro lado, el engordar o no depende de las calorías. ¿Cómo se consigue el equilibrio? ¿Cuál es la clave?
Pues precisamente mirando la calidad de las calorías, es decir, tenemos que hacer cosas reales que se adapten a nuestra vida y no podemos estar contando porque entonces eso tiene absolutamente los días contados, ¿no? Por lo tanto, lo que nos tenemos que centrar es en mirar la calidad, de dónde proceden esas calorías. Que no las tengamos en cuenta, que no prestemos mucha atención, no significa que no sean importantes. Pero si vemos esos alimentos que son realmente los que nos aportan nutricionalmente y muchos beneficios, ya te digo, Cristina, que no vamos a tener ningún tipo de problema.
A lo mejor es una cuestión también, dicen Virginia, de cambiar la forma de vida, las estrategias, digamos, nutricionales, sin necesidad de estar contando todo el rato, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo considero que lo más importante es hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestras conductas, que podamos, que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, yo siempre pienso que si tú haces durante 2 semanas una dieta y luego vuelves a lo que hacías antes, has perdido ese tiempo porque no has cambiado tus hábitos. Entonces, eso para mí es lo más importante. Entonces, no la dieta, sino el cambio a largo plazo.
Claro, lo que pasa es que eso también incluye pues hábitos de deporte, horarios, higiene de vida en general, ¿no, Pablo? Va más allá de la mera ingesta.
Absolutamente. Es que, fíjate, Cristina, la manera que tenemos de relacionarnos con la comida, lo que comemos, no es más que un espejo de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que incidir. Mucha gente me viene a consulta y me dice, no, Pablo, es que esta semana no he comido bien porque he tenido mucho trabajo. Y siempre le hago la misma reflexión. Oye, ¿vas a cambiar el trabajo o cómo lo hacemos? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias y, sobre todo, no poner objetivos que no sean reales. Adaptar los objetivos a nuestra vida, a una vida real. Y, por supuesto, los cambios en la alimentación, lo que menos importa es la comida en sí. Lo que menos, y repito, lo que menos importa es la comida. Lo que más importa son las conductas, son cambios conductuales. Y ahí es donde tenemos que prestar el foco de atención.
Claro. A lo mejor sería bueno poner ejemplos concretos, Virginia, de estos cambios conductuales, para que los oyentes nos entiendan qué tipo de cambios se pueden introducir.
Bueno, es importante lo que decías también antes del deporte, ¿no? Y bueno, cambiar, adaptar tu régimen a tu vida. Por supuesto, no todos los regímenes le vienen bien a todo el mundo. Pero sería importante que estuviesen en tu dieta las frutas, las verduras, las proteínas, que comieras cada vez más limpio, que intentaras poco a poco, ¿no? Cambios paulatinos, pero hacer algo de deporte todos los días, cada uno en su en la medida de su posibilidad. O sea, la persona que nunca ha corrido no puede correr mañana 10 kilómetros y la persona que está acostumbrada a comer muchísimo al día siguiente no puede ir a cero, porque entonces el fracaso es absoluto. Es poco a poco. Pablo siempre dice que un ejemplo podría ser cuando pasa la Navidad y tú dices, mañana ya no como nada, no me como ni un polvorón. No tires la caja de polvorones, ve comiéndotelas poco a poco, los vas espaciando y así vas consiguiendo esos objetivos a largo plazo.
¿Qué añadirías tú en esto, Pablo, de los cambios?
Pues añadiría, por ejemplo, que los cambios debemos de meter una palabra que es básica, que es la flexibilidad. Cuando iniciamos un proceso de cambio queremos ser don y doña perfectos, y eso no existe. Somos muy rígidos, nos exigimos mucho a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en que las cosas requieren un tiempo, y sobre todo, no empeñarnos en quitar esos hábitos antiguos, porque si no me voy a sentir muy forzado y puedo tener ansiedad o mucho estrés. Vamos a intentar introducir cambios pues que nos aporten los mismos beneficios. Ejemplo muy práctico. Oye, normalmente cuando he tenido un día malo, llego a casa, me tomo una cervecita, me tomo unas patatitas y me siento muy bien. Bien, no vayas en el coche pensando que no te vas a tomar la cerveza, porque te va a generar una ansiedad que no te vas a tomar una, te vas a tomar tres. Llega a casa, date un baño con agua calentita, que vas a obtener probablemente el mismo beneficio, y ahí es donde tienes que trabajar.
Exactamente, sí. Te das un baño de agua caliente, sí, o te pones una música divertida y bailas un poco.
Y le estás enseñando a tu cerebro que puede obtener la misma recompensa, pero con otra cosa, sin forzar el antiguo cambio, porque llegará un momento, Cristina, que te tomarás esa cerveza. Y si al final te empeñas en que no, lo que te vas a pasar es que te vas a sentir mal. Y cuando te sientes mal, vas a tomar malas decisiones. Entonces hay que tener cuidadillo con eso.
Hay un trabajo también sobre la despensa, Virginia. ¿Qué tenemos que tener en casa? ¿Cómo tenemos que hacer la compra?
Yo creo que es muy importante. Yo en casa toda la semana se hace un menú, y en base al menú se hace una lista de la compra, y es muy importante que en tu menú estén las proteínas, estén las legumbres, estén los lácteos, como decía Pablo también, alimentos y comida de calidad, ¿no? Y es cierto que es muy importante también que cocines, que cuando tengas tiempo cocines y tengas en tu nevera cosas de las que puedas tirar en esos momentos de picoteo, de que llegas tarde del trabajo y tú dices, bueno, es que yo he sacado unas lentejitas, ya las tengo preparadas y me las voy a comer. Si no las tengo, pues a lo mejor recurro a otras cosas que no son tan interesantes. Me gustaría añadir también lo que decía Pablo de la flexibilidad. Cuando no hay flexibilidad, al tercer o cuarto día que estamos intentando hacer un cambio y vemos que no podemos, el fracaso, o sea, nos lleva a volver a empezar, a pensar que ya no puedes. Y es importante que la gente entienda que no pasa nada, que podemos permitirnos ciertas cosas, pero que lo que es importante es volver a tu rutina.
¿Qué podemos tener en la despensa que sea sano y que convenga comer, Pablo?
Pues mira, igual que tienes que tener, sí o sí, unos vaqueros y una camiseta negra o blanca en tu armario, pues eso es básico, hombre, mujer. Hay algunos alimentos que debemos de tener sí o sí en nuestra casa. Por ejemplo, son esas legumbres ya cocidas en botes. Tenemos que tener verdura congelada. A mí ya no me vale a esta altura de la vida, con la tecnología alimenticia que hay, que me digas, es que no tengo tiempo. Mira, tú sacas esas verduras, esas cebollitas, ese sofrito, lo pones y simplemente le añades un filetito y lo haces en 5 minutos. Tú tienes que tener siempre
arroz, pasta,
por supuesto. Siempre tienes que tener latas. Las latas son un milagro que tenemos por ahí. Siempre podemos tener alimentos de quinta gama, que se llaman, que solamente tienes que abrir y comerlos, como pueden ser esas ensaladas, como pueden ser verduras ya cocinadas, un pisto, unas espinacas, ya está hecho. Pero sobre todo lo que tenemos que tener es esa planificación y disponibilidad. Si yo tengo mucha hambre y ataco a la nevera, voy a coger lo primero que pille. Pero si tengo preparado unos tomatitos cherry, que los veo ahí, unos crudités con guacamole o hummus, puedo tener unos frutos secos, una aceitunita, un quesito, pues entonces va a ser mucho más accesible. Se trata, no dejes a la mente que imagine, porque tenemos una imaginación tremenda. Vamos a ponérselo fácil.
Claro. Recomendáis también mucho, Virginia, el batch cooking. Por lo visto es cocinar en gran cantidad y meterlo en tuppers y congelarlo.
Sí, a eso me refería antes también, aparte de congelarlo y tirar de él cuando llegues un día que no tienes tiempo, es el tener en la nevera unas remolachas ya en curtido, unas berenjenas, o sea, verduras y cosas de las que puedas tirar y no tengas que recurrir a unas patatas fritas, que también siempre digo que si tienes que tirar un día de comerte unas patatas fritas, no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo que nosotros intentamos es hacer ver que debemos tener una relación sana y una buena relación con la alimentación y no prohibirnos tanto, porque luego puede crear serios problemas en nosotros, en los adolescentes, y ellos tienen que saber que todos esos alimentos existen, que no hay nada prohibido, pero que sí tienen que saber elegir bien, ¿no? Tomar buenas decisiones.
Sí, el control lleva al descontrol.
Exactamente.
La represión lleva al exceso.
Exactamente.
¿Qué podéis contarnos, Pablo, del ayuno intermitente, que se ha puesto mucho de moda?
Bueno, podemos escribir otro libro solamente del ayuno intermitente. A nivel científico, según la evidencia que hay actualmente, es un buen proceso, es decir, mejora la glucosa en sangre, mejora el perfil de las grasas, mejora mucho la saciedad, el hombre se produce la magia, que es la autofagia celular, que es que tus células se van comiendo los desechos orgánicos. Dicho lo cual, ¿es para todo el mundo? Absolutamente no. Actualmente, Cristina, la segunda enfermedad crónica en los chavales, en adolescentes, son los trastornos de la conducta alimentaria, que desgraciadamente con la pandemia se ha visto, bueno, multiplicados casi exponencialmente, ¿no? Por lo tanto, a un chico o una chica que tiene problemas con la comida no puedes dejarle sin comer. Esto es como cuando tú quieres sacar mejor en el tenis, quieres correr más rápido y te sientas en el sofá. Oiga, no, usted tiene que entrenar. No puede apartarse, no puede alejarse, no puede verlo como un enemigo. Por lo tanto, es muy bueno, pero no es para todo el mundo.
Dicho esto, Cristina, yo te comento que yo tengo muchos años con Manuel practicándolo y a mí me sienta muy bien, ¿sabes?
El ayuno
intermitente.
¿Y en qué modalidad es la tuya? Porque 16-8
no desayuno yo, en teoría, ¿no? O sea, se puede comer hasta las 10 de la noche y ya hasta las 2 de la tarde del día siguiente, ¿vale? Pero siempre digo, no le vale a todo el mundo. Y lo que es muy importante es, ¿qué comes durante esas 8 horas que puedes comer? ¿Sabes? Porque si yo te consuelas con el hecho de que es que he pasado 16 horas sin comer y rompo el ayuno tomándome una cerveza con unos callos, pues no es lo más recomendable, ¿sabes? Entonces lo que es importante al final es el resultado, ¿no? ¿Qué comes durante esas 8 horas? ¿Qué nutrientes son los que le estás dando a tu cuerpo, ¿no?
Por último, es curiosísimo porque hemos hablado a menudo con los oyentes de lo que son las modas, de lo que son las recomendaciones de una época que luego de repente cambian. Los mitos que se crean en torno a los alimentos. ¿Cuáles son los falsos mitos alimentarios más recurrentes, Pablo?
Pues hay muchos, desde que el agua con limón por la mañana pierde peso, un chupito de vinagre de manzana o de aceite hace que los nutrientes no se adhieran a tu estómago. He llegado a escuchar que si las embarazadas toman papaya pueden abortar, que si la fruta engorda, que si el plátano no es apto para la bajada de peso, que si algunos más modernos, como que las personas diabéticas no pueden consumir ningún tipo de fruta. Es decir, hay muchos, y lo que sí es verdad, y esto quiero que quede muy claro, el lobby de la industria de la dieta es poderosísimo, ¿no? Y entonces, mientras una verdad se está atando los cordones, la mentira la ha dado 7 veces la vuelta al mundo, y después es muy difícil levantar ese tipo de bulos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que acudan a fuentes fiables y se dejen de la infoxicación, que el señor Google tiene resultados para lo que quiera, tanto para lo que te interesa como para lo que no. Por lo tanto, vamos a recurrir a fuentes fiables.
Y finalmente, el azúcar. ¿Cómo endulzamos, Virginia? ¿Hay que tirar de edulcorantes artificiales? ¿Cuáles son mejores? ¿Qué haces tú?
Mira, yo te hablo como yo siempre digo. Yo desde mi punto de vista personal y de mi experiencia de vida. Yo hace mucho tiempo que no tomo casi nada de edulcorantes, casi nada de azúcar. Pero si tengo que tomar algo, con los dátiles, ¿no? Le quité el azúcar al café, que es lo que tomo. Le quité la sacarina y ya lo tomo sin nada. O sea, pero luego me encanta la fruta, me encanta los yogures. Lo que hago es que le pongo a los yogures fruta. Y ya está endulzado, ¿sabes? Pero que si en algún momento tengo que hacer una tarta, que por ejemplo hay una receta en el libro, la tarta lleva azúcar y no pasa absolutamente nada porque yo me coma un trocito de tarta en una ocasión especial. Lleva azúcar y no pasa nada, ¿no? Pero yo no recomiendo los edulcorantes ni nada, o sea, que en el momento que tienes que tomar un azúcar, tómate el azúcar, ¿no?
Sí. Bueno, pues como veis, Virginia Troconis y Pablo Ojeda hacen un recorrido de lo más familiar para todos nosotros, realmente con los pies en el suelo, y la editorial Planeta nos ofrece un libro muy interesante, Comida, vamos a llevarnos bien. A ver si nos llevamos mejor, gracias a vosotros.
A ver, esa es la misión.
Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias, muchas Cristina. Gracias. Un saludo.
Adiós.
Chao.
días, el dueño de Tesla, Elon Musk, ha hecho realidad uno de los sueños de nuestra infancia, el robot autónomo, porque hay que ver cuántos sueños tienen que ver con este robot que podría vivir con nosotros, acompañarnos en casa, llevarnos a pasear al perro, abrazarnos. Va a costar menos de 20.000 euros y pretende convertirlo en el asistente de hogar del futuro. Pesa entre 57 y 63 kilos, o sea, como un ser humano medio, mide unos 73 de altura, o sea, prácticamente lo que es servidora, y tiene integradas cámaras que le permiten moverse por el entorno. Vamos a ver qué pretende el CEO de Tesla con este bicho, con el Optimus, así llama al robot, y vamos a preguntarle a Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y nuestro cerebrito. Buenos días, Estela Luna.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien. También te quería comentar de pasada que por fin Elon Musk, a la vez que presenta este robot Optimus, ha decidido definitivamente ya por fin comprar Twitter, ¿no?
Sí, la verdad que no le ha quedado más remedio porque sus abogados le han dicho que sus opciones de ganar el pleito en el que se habían metido eran nulas. Así que ha intentado negociar un precio a la baja y ahora es como más o menos lo que están en estos momentos negociando. Y tienen hasta el 28 de octubre para llegar a un acuerdo, según les ha dado la Corte de Delaware. Porque tú sabes que cuando Musk se comprometió a comprar por 54.20 la acción, o sea que en total eran como 44.000 millones, y luego se echó para atrás, y entonces Twitter le demandó y le dijo: nosotros tenemos un acuerdo firmado, o sea que usted está obligado a comprar esto. Y entonces él le presentó la contrademanda, como ya comentamos aquí hace 3 semanas, y entonces, bueno, pues él ahora ha dicho que no, que se retracta de haber dicho que no la va a comprar y que va hacia adelante con el acuerdo. Y entonces ahora pues están un poco viendo a ver qué pasa, qué no pasa. Ya ha dicho Twitter que entonces van a quitar la demanda que tenían contra él y que todo se cerrará.
Vamos a ver qué pasa, porque los que vemos que Twitter está de capa caída tenemos mucho interés a ver si este hombre es capaz de resucitarlo. Pero en cualquier caso, lo que desde luego da una curiosidad enorme es este robot Optimus. Cuéntanos.
Sí, el robot Optimus es la nueva aventura del señor Musk, que tiene mucha imaginación, mucho tiempo, mucho dinero y mucha inteligencia. Así que nada, ha definido este robot humanoide Optimus, que en realidad no sabemos muy bien cuáles son sus intenciones al lanzar esto, porque ha dicho que lo quería para tener trabajadores para sus fábricas, ha dicho que podría ser un robot humanoide que haga compañía a las personas que se sienten solas o a los ancianos, que no tienen nadie que les visite. O sea, todavía no tiene completamente definido cuál es el objetivo, el caso de uso que le quiere dar al robot.
Pero o sea, si todavía no sabemos si es empleado en cadena, es amante o es mayordomo.
Sí, exacto. O un poco de todo, dependiendo del momento del día. Pero bueno, el caso es que él lo ha presentado ya, porque es verdad que en este también otra de las fuertes de Musk es que el marketing se le da muy bien y lo ha presentado ahora que todavía ni siquiera está el prototipo terminado. Ha presentado un prototipo que tiene todavía áreas en las que mejorar el desarrollo, porque caminó, no se sostenía muy bien, luego intentó hacer como cosas sencillas que no fue capaz de ejecutar correctamente, y sabemos que los japoneses, tanto Toyota como Honda, han creado robots humanoides que son capaces de encestar una canasta de baloncesto.
Sí, porque en la presentación de Optimus una de las cosas que le han afeado es que se tambaleaba, que tenía problemas con el equilibrio.
Justo, es decir, que él no esperaba tener el prototipo terminado para lanzarse a presentarlo al mercado, conseguir la financiación, adular a sus accionistas, todas estas cosas que los americanos o la gente que vive en Estados Unidos hace también. Entonces, bueno, él lo ha presentado ya y entonces en su día tiene un día para la innovación de Tesla y lo ha presentado como un producto de Tesla con la idea de que a medio plazo sea capaz de jugar un papel en su cadena de montaje del desarrollo de sus coches eléctricos, que eso ya veremos si lo consigue o no. Y luego también, claro, él ha dicho que lo va a fabricar de manera masiva, que va a ser capaz de tener un precio bajo, es decir, alrededor de los 20.000 euros o 20.000 dólares, ahora que hay paridad, y que va a ser capaz de hacer muchas tareas. Que al final muchas veces es el problema con la tecnología, ¿no? Que aunque hay cosas que nos gusten mucho, pues a lo mejor son caras, ¿no? Y son difíciles de que lleguen al gran público. Entonces él un poco lo que trata de decir es que va a hacer una cosa en grandes cantidades y que va a ser capaz de llegar a todo el mundo. Esto es como cuando en los años 60 IBM tenía un ordenador que ocupaba 5 habitaciones y luego cuando llegó Steve Jobs tuvo la idea de, bueno, entre él y Microsoft, de decir, bueno, pues todo el mundo tiene que tener un ordenador en su casa. Tiene que ser una cosa mainstream para que esté en las casas de todo el mundo. Esto es un poco la idea que le está tratando de decir, ¿no? Que todos vamos a tener un robot humanoides de estos en nuestra casa y que lo va a diseñar.
Yo no sé qué opinas tú, pero yo lo veo clarísimo, ¿eh? Quiero decir que solamente la aceptación que ha tenido Alexa, que yo tengo amigos míos súper ancianos que se manejan con Alexa, cualquiera que tiene gusto por la tecnología, ¿cómo no te vas a comprar un robot? Hombre, 20.000 euros es mucho, pero luego seguro que te puedes hacer un 3x2 o comprar 6 entre varios amigos.
Bueno, ya veremos. Esto... La verdad es que hay muchas cosas que están llegando poco a poco y que ya empiezan a formar parte de nuestra vida, ¿no? Como el mero hecho de que ahora todo se hace con el teléfono, que lo hemos hablado mil veces, y hace 20 años pues uno no hacía nada con el teléfono y también viajabas por el mundo y hacías de todo y no tenías un ordenador personal en el bolsillo. Entonces, bueno, que los robots lleguen a todas partes también abre muchos dilemas éticos de los que también hemos hablado algunas veces. Yo recuerdo aquel día tan interesante que estoy hablando con Gaona sobre si el sistema de reconocimiento de voz de Google tenía conciencia o no. Estos robots, al final, ¿dónde está el límite, no? Quiero decir que pueden tener autonomía física, la tendrán a medio plazo. ¿Capacidades cognitivas? Pues algunas tienen, ¿no? Implementadas por la inteligencia artificial. Pueden leer, pueden entender, pueden dar respuestas automatizadas. Al final las respuestas automatizadas empiezan a ser tan sofisticadas que parecen que son incluso dadas por un ser humano, ¿no? Pero luego ya al punto este de, bueno, van a sustituir a las personas que hacen compañía a los ancianos y tal. Yo qué sé, tengo mis dudas. Ya sabes que yo en casa de herrero cuchillo de palo, yo no uso Siri, no uso Alexa. Procuro tener la geolocalización lo menos que puedo. O sea, que al final, bueno, ya
bueno,
veremos,
yo compañía no sé, pero tú estar, por ejemplo, tumbado en una cama o inmovilizado en ella y decirle, oye, tráeme un café. Oye, haz el favor de quitar la arena del gato. Oye, saca a pasear al perro. Pues a mí me parece de lo más cómodo. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, yo compañía sexual no le requeriría, porque, oye, habiendo de lo natural tan hermoso, ¿para qué vas a tirar de un bicho de estas características? Pero, oye, gente, mató.
Sin duda. Sí, bueno, bien, son cosas al final... Y luego abre muchísimos debates todo el tema este de los robots humanoides. Al final, sí, este señor Musk quiere que estén en sus fábricas y que reemplacen a los trabajadores. Bueno, y van a pagar impuestos, van a cotizar a la seguridad social. Si el robot la lía parda, ¿de quién es la responsabilidad? Tienen que estar todo el rato tan cerca de los humanos. Ya se conocen, y lo hemos hablado también, lo hemos comentado en antena otras veces, ¿no? De robots que han cometido errores y un robot asesinó probablemente sin querer, ¿no?, a un empleado de Volkswagen en Alemania en una línea de montaje. O sea, que al final todas estas cosas, yo qué sé. O sea,
sí, pero yo creo que van a estar ahí. Van a estar ahí.
O sea, al final estas son cosas que poco a poco, los cambios graduales, pero se van implementando, ¿no?
Pues tendrás que subir a la tertulia de chicos a explicar cuatro cosas y hacer un debate sobre qué hacemos con el robot de Tesla. Pero aquí está, se llama Optimus, ya lo veis. Mide 1,73 de altura, pesa entre 57 y 63 kilos. Y pensando el nombre que le pondríais a vuestro robot. Estela Luna, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta
un abrazo,
otra.
Amiga. Adiós.
Adiós.
Mira, estaba Ana Samboal hablando del robot, que también le interesa lo de los robots a nuestra
amiga. Todo lo que te facilite la vida, maravilloso.
¿Qué apuntas?
Desde luego.
Incluso al Optimus del 1,73 m.
Sí. Ahora hay que tener una habitación para dejarle por las noches, ¿eh?
Claro, lo mismo tiene también su cama. Vete tú a saber dónde se enchufa.
Menudo susto. Si te lo encuentras por el pasillo.
Ana Samboal está los fines de semana en 13, sábados y domingos por la noche, y gracias a ella, pues es que en realidad no tienes que ver nada más. Tú te ves los dos programas de Ana de información y estás al cabo de la calle de todo. ¿Qué tenemos hoy?
Muchas gracias, Cristina. Bueno, tenemos a Cristina poniendo las notas.
Ah, sí, sí, sí.
A ver, iré a quién le suspende y a quién le aprueba. Estamos muy atentos a la actualidad. Vamos a seguir el debate que ha generado en torno a los presupuestos generales del Estado, también lo que ocurre en Cataluña después de la ruptura de la unidad nacionalista, toda la información pendientes de cómo están los pueblos más afectados de la sequía. Lo ha hecho durante toda la semana COPE, lo ha hecho 13 también, y hablaremos con algunos de los alcaldes afectados y con los pescadores que mañana tienen que enfrentarse ya a la rebaja de las capturas de pesca porque se cierran muchos caladeros. Eso, esta noche en la que vamos a mirar de cerca a las familias reales, están quedando en la mínima expresión de la palabra. Bueno, tres o cuatro, bueno, se acabó.
¿Qué ha dicho? ¿Qué reina ha sido la que ha suprimido a los príncipes? Que lo comentábamos.
Era de Dinamarca.
La de Dinamarca.
Sí, sí.
Aquí era príncipe hasta el tato, los sobrinos, los nietos, que ha dicho, ni hablar.
Mucha
aquí
gente.
Solo príncipe, solo hay uno, y los demás condes, y vais que chutáis.
A austeridad en las monarquías y a gastar de lo lindo en los gobiernos. Eso esta noche. Mañana nos adelantamos al desfile del Día de la Hispanidad, vamos a mirar de cerca la composición de nuestro ejército y cómo se organizan estos desfiles, y vamos a estar muy pendientes de Ucrania. La pasada semana estuvo hablando con nosotros desde allí José Ramón Bauzá.
Sí, efectivamente,
estuvo en una caravana humanitaria, y esta noche, que ya ha llegado a España, viene a contarnos qué ha visto y pues que se cuece por allí en estos momentos,
bueno,
en Ucrania. Gravísimo
asunto, porque hoy mismo el presidente de los Estados Unidos era noticia con unas afirmaciones en las que decía que el peligro nuclear no era tontería. O sea, que realmente tiene más que ver con nuestro
Merkel
presente.
Merkel también lo dice. Queremos.
Merkel también lo dice, efectivamente.
Uh-huh. Y además, la polémica de Elías Aúja. ¿De verdad está justificada tal polémica? ¿De verdad indicios de delito? Pues una juez vendrá a decírnoslo.
Es muy fuerte esto. O sea, sí. Los niños y niñas se tienen que relacionar salvaje y libremente, y luego cuando crecen y se ofrecen unos a otros para estupendas orgías, ¿te escandalizas? Yo es que a ti no te entiendo, bonita. Y no me refiero a Ana. Ana Samboal, muchísimas gracias.
Cristina, te espero esta noche. Gracias.
Y luego nos vemos. Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Aléjese de mi hermana Mary Kate.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
Una obra maestra de John Ford.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. El domingo por la tarde, en 13.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios que se quedan.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, que la sección de cine empieza hoy con un estreno, con una película que se pone en cartelera, inspirada en una novela que a mí me encantó cuando era jovencita y que entusiasmó en la generación anterior, en la de mis padres. Una novela de Torcuato Luca de Tena que se llamaba, por ahí anda en casa, Los renglones torcidos de Dios. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días. Tengo que decirte, Cristina, que yo creo que todo el mundo que va al que le prestan este libro o cae en sus manos se queda atrapado. Yo creo que es un libro que trasciende generaciones y por eso se ha convertido también en un bestseller, ¿eh?
Sí. Era, en definitiva, una historia ambientada en una juventud de una generación y que yo no sé cómo se habrá llevado al cine. ¿A qué te ha parecido?
Pues mira, te tengo que decir en primer lugar que la ha adaptado Oriol Paulo, que es un director, uno de los grandes cineastas de cine español del momento. Ha dirigido películas como El Cuerpo. Él maneja muy bien todo lo que es el suspense, todas estas cajas rusas que una historia está metida dentro de otra hasta que tú consigues acabar con el laberinto y ver qué hay dentro de cada cosa. Con lo cual, él, que maneja muy bien el arte, no defrauda en absoluto ni a la gente que le ha apasionado el libro, ni a la gente que no le gusta el libro. ¿Por qué? Porque para contar esta cinta ha contado, cómo no, con un gran guionista y después ha contado con dos grandes actores, como son Bárbara Leni y Eduard Fernández. Escuchamos algún sonido de esta película y os sigo contando.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Me he introducido en el hospital para investigar un crimen.
Estamos hablando de la historia de una detective que se mete dentro de un psiquiátrico para descubrir un crimen, como acabamos de escuchar. La historia aparentemente es sencilla, pero como os acabo de decir, todo es un laberinto, un mundo con unas historias paralelas, personajes secundarios con una gran importancia y luego tenemos que decir, sobre todo, que dura 2 horas y media y al tratarse de un thriller, pues es mejor haber ido al baño antes, porque luego, si te sales un momento, ya te has perdido algo. Ya te has perdido algo y esto no es importante quedarse ahí para
no
perderse ni un solo detalle.
Y no decae en tanto tiempo, porque claro, un thriller 2 horas y media sostenidas es difícil, es un desafío.
No, es una pasada. O sea, además es que lo cuenta tan bien porque Oriol Paulo maneja muy bien lo que es el arte cinematográfico, con lo cual la fotografía, los peinados, el vestuario, todo está tan cuidado que te va entrando por los ojos, por los 5 sentidos. Entonces lo disfrutas mucho. O sea, el final es interesante, pero el viaje es apasionante. Entonces es una película que de verdad a la gente que le gusta el libro no le va a defraudar y a los que no se la han leído, estoy convencida que les va a animar a después de este visionado aparte de una gran conversación, a meterse en el mundo literario de Torcuato Luca de Tena. Una cosa maravillosa, de verdad que sí, además de nuestro cine, en esta semana en la que hemos celebrado el Día del Cine Español. O sea que hay que ir.
Bueno, además es que no sales de ahí porque la siguiente propuesta también es española.
Efectivamente, estamos hablando de En los márgenes, la primera película que está dirigida por Juan Diego Botto en su salto de la interpretación a la dirección. Suena así y ahora os cuento más detalles.
De una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
Esa niña que viste necesita ayuda.
Yo no sé cómo pensar en esto.
Trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
Yo mantengo esta familia y tú me has dejado sola.
Es una historia que nos presenta una Penélope Cruz y también a un Javi, a Luis Tosar. Tenemos que decir que son dos grandes actores. Las dos películas que he presentado de cine español son de las cosas más potentes de la semana. Estamos convencidos que estarán en la carrera por los Goya de este año, por sus interpretaciones, por sus guiones, por contar historias verdaderas. En este caso estamos hablando de una mujer que tiene a sus hijos y tiene que, no es capaz de afrontar todos los pagos que tiene que hacer, y ahí va a tener que sufrir un desahucio y va a empezar a pedir ayuda. La película es un poco partidista a la hora de contar esta historia, pero sí es una película muy interesante y profundamente humana a la hora de contar el drama que hay detrás por el que muchas personas caen en estas situaciones, en concreto las mujeres, como el personaje que interpreta Penélope Cruz. Para poder llevar a cabo este guión y esta historia, Juan Diego Botto y la guionista han conocido muchas historias, han investigado, se han encontrado con ONGs, con mujeres reales que han pasado por esto, y esto es lo más interesante de esta cinta, además de todo lo que cuenta y las interpretaciones, como hemos contado, que es el círculo vicioso en el que acaban cayendo, por ejemplo, mujeres que sufren una situación de riesgo de vulnerabilidad brutal, porque claro, tienen que hacer frente a sus familias, son monoparentales, luego no llegan a sus trabajos, imagínate que se produce un impago o que te van a pagar más tarde, pues ellas luego no pueden pagar, y eso hace que un mes y otro pues vayan a caer pues en una situación realmente compleja. Y yo creo que esto es uno de los aciertos de la película. En una situación como la que estamos viviendo, económica tan dura, donde realmente vamos a empezar a ver que cada vez más personas caen en esto, esta película llama a la empatía, llama mucho a la empatía, y es uno de sus grandes logros. Luego, obviamente, tiene esta parte de que detrás de un desahucio, pues a lo mejor hay alguien que necesita esa casa también, que también la necesita y es suya, y esta parte no aparece, pero realmente es una muy buena película con grandes interpretaciones y un guión extraordinario. Una película digna de ver y digna de luego de comentar.
Y ahora vamos a una serie de cocina, tú fíjate con lo que esto interesa, una serie que sale en plataformas.
Efectivamente, estamos hablando de The Bear. Es una película que se ve...
El oso.
Es una serie que se puede disfrutar en Disney Plus. Es una serie ambientada en Chicago que nos presenta a un gran chef, un chef especializado en alta cocina, que después del fallecimiento de su hermano tiene que ir a encargarse de el típico bar familiar, un bar que sirve sándwiches, un bar normal, de típico de barrio de Chicago, con los cocineros, los camareros, gente de clase media que está sacando adelante poco a poco su negocio, cada uno con sus aspiraciones. Ahí nos vamos a encontrar pues con todo lo que es el mundo de la cocina, pero sobre todo con todas las humanidades diversas que hay. Es una película muy entretenida que hay que disfrutar después de haber comido, porque si no, desde luego te entra un hambre con cada secuencia, porque todo el mundo de la gastronomía está muy bien tratada en esta serie. Y luego pues vamos a seguir los pasos de Carmi, que es el protagonista, y todos los secundarios que siempre tienen algo que esconder. Todo el mundo esconde algo, y es una serie en la que los cuchillos vuelan por los aires, no solo en el sentido metafórico, sino también en el real. Una película que tiene
mucho enganche. Muy acelerada y muy divertida, ¿no?
Sí.
Pues vamos con las propuestas de 13, que pues mira, el sábado y el domingo, aparte de nuestra querida Ana Samboal, son bien sustanciosas.
Madre mía, tenemos sobre todo humor, mucho humor, y esto es de agradecer. Hoy a las 3 de la tarde tenemos Señor Doubtfire, Papá de por Vida, que es una gran comedia que nos dejó Robin Williams y que tanta gracia nos hace cada vez que la vemos. Después, Alto, Mi Madre Dispara, una película de Sylvester Stallone con Stella Getty, esta inolvidable Sofía Petrillo de Las Chicas de Oro, que es una película que pasó sin pena ni gloria cuando se estrenó en cine, pero cada vez que la ves en la pequeña pantalla es que es un despropósito, y es que es muy, muy graciosa, de verdad, que esta madre que está intentando apoderarse de la vida de su hijo constantemente, es muy graciosa.
Pero eso no es lo único, porque después de Señora Doubtfire y esta de Sylvester Stallone, vienen Cuatro Mujeres y un Destino, Arma Joven y La Jungla de Cristal, La Venganza
a las 11 de la noche.
Y luego tenemos el cine español el domingo, ¿verdad?
Efectivamente, a las 3 de la tarde con Este Cura, a las 3, después tenemos a las 4 y media Vamos por la Parejita, y por la tarde tenemos El Hombre Tranquilo, que esto es uno de los grandes imprescindibles del cine en general, y luego Tigre y Dragón, que es una película ganadora de un Oscar, a las 12 de la noche.
Pues no os podéis quejar. Teresa y Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Un abrazo. Millones de personas en paro en nuestro país, y 3,5 millones apenas llega a final de mes pese a tener un empleo, porque sus condiciones son precarias, cambian constantemente de trabajo, apenas ganan para mantenerse vivas. Hoy es una jornada importante porque Cáritas y otras asociaciones de la Iglesia celebran la Jornada Mundial del Trabajo Decente, que me hace mucho tilín la denominación trabajo decente. Y el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española se ha sumado con un documento que apoya al Papa Francisco. Para contarnos qué es esto de la Jornada del Trabajo Decente está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días, me alegro de escucharte, un saludo.
Un saludo, eso es lo que nos decían siempre nuestros padres y nuestros abuelos, a ver si encuentras un trabajo decente.
Eso, porque es verdad que hay mucha gente en paro, pero otra gente que trabaja tiene un trabajo precario que no le ayuda o no le posibilita llegar a final de mes, o que las condiciones del trabajo no son las mejores. Por tanto, se trata de trabajar y además de tener un trabajo.
Estamos
decente.
Perdiendo al obispo.
Y esto es algo
cabecera.
Que año tras año va por el trabajo.
¿Sí? ¿Me oyes?
A ver, ¿sí? a ver si puedo ahora mantener una conversación contigo, Ginés. ¿Sí?
¿Me oyes?
Sí, a ver, procura contarnos.
Sí. Vamos a ver, ¿me oyes?
Sí.
Sí. Yo también te oigo a ti.
Pues me estabas diciendo que muchas personas tienen unas condiciones laborales que les impiden vivir.
Sí, estaba diciendo que no solo basta tener buscar un trabajo y tener un trabajo, sino que ese trabajo tiene que ser un trabajo decente. Es decir, un trabajo en buenas condiciones que no solo te posibiliten llegar a final de mes económicamente, sino también que tenga unas condiciones de una mínima dignidad. Y por eso hay una plataforma dentro de la Iglesia, una plataforma que pide, que reivindica ese trabajo decente, auspiciada por la pastoral obrera o la pastoral del trabajo de la Conferencia Episcopal Española y de cualquier diócesis. Hay una iniciativa que me parece que es muy bonita, porque lo único que pretenden es concienciarnos para que cambie esta mentalidad, y en muchísimas parroquias donde los que están oyendo pueden ir, posiblemente encuentren una pancarta donde aboga por el trabajo decente.
Sí, es en realidad también importante este trabajo de conciencia, porque en ocasiones la justicia es sencillamente algo en lo que hay que educar, y si tú tienes medios y puedes compartir los ingresos de una empresa con los trabajadores, es una cuestión que se puede estimular. En ocasiones hay una cierta indiferencia hacia el destino ajeno detrás de los sueldos tan magros y precarios de nuestro país.
Efectivamente. Entonces, es una llamada también a aquellos que contratan gente a decir que tienen que hacerlo en condiciones que respete la dignidad de la persona, la justicia. Una llamada a todos, a nosotros los que somos cristianos principalmente, pues a ofrecer un trabajo digno de cada persona, ¿no? Para que cada persona, a través de su trabajo, por medio de su trabajo, pueda vivir en dignidad. Esto es una llamada, es una toma de conciencia que pretende eso, ser una toma de conciencia, algo que nos podemos estar habituando. Como hay tantas personas en el paro, pues si yo ofrezco trabajo precario, pues de algo hay que comer. Entonces hay personas que se agarran a cualquier cosa, pero eso no sería lo justo ni lo que Dios quiere, ¿no? Eso no estaría en el plan de Dios.
Pues atentos, porque el pagar el sueldo justo al obrero es parte fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo, es nuestro obispo de cabecera. ¡Buena semana!
Un honor, Cristina, un honor serlo. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo. Hoy los oyentes, qué poco espacio les hemos dejado hoy. Laura, Paulete, Diego, es que a ver si hacemos recuperación, que tenemos un ratito.
No nos ha dado tiempo ni a respirar esta mañana, entre tanta vorágine del programa, La Lomana, Pedro Madera, con los viajes, todo, madre mía. Bueno, vamos a ir primero hasta Trillo, Cristina, hasta Guadalajara, porque allí hoy está ocurriendo un evento extraordinario, porque más de 500 personas van a participar en la creación del lazo rosa más grande del mundo.
Ay, esto me encanta, que es la lucha contra el cáncer de mama y van a hacer el lazo rosa más grande del mundo.
Sí, y de hecho puede que batan un récord Guinness. Con motivo del Día del Cáncer de Mama, que serán unos días, pues ha creado esta iniciativa. Además es en el paraje de las Tetas de Viana, monumento natural. Ha ido una juez de Guinness para ver si en Viana se supera el anterior récord que hicieron en Emiratos Árabes. Uh-huh. Y Laura Domínguez es diseñadora y una de las impulsoras de este proyecto.
Que hemos elegido el paraje Tetas de Viana porque con ese nombre, llamándose Tetas, nos inspiraron. Qué mejor hacer con unas tetas tan bellas dos montes gemelos en mitad de la Alcarria que hablar del cáncer de mama en positivo, hablar de cómo la detección precoz es fundamental para salvar vidas. Ese es un objetivo clave de este proyecto, hacer el lazo rosa más grande del mundo para hablarle al mundo de que con detección precoz e investigación es posible la cura de esta enfermedad.
Fíjate, 500 bueno. personas que están participando en este desafío, que a esta hora estamos pendientes de que nos cuenten si han conseguido ese récord Guinness o qué pasa, pero yo creo que
luego lo colgaremos en las redes, ¿no?
500 metros.
Sí. Lo que yo no conocía eran las tetas de Viana, no las conocía. Y
ah, mira, ahí lo tienes.
Mira, lo he
yo
buscado.
No sabía que se llamaban así tampoco.
Fíjate.
No, me encanta, estaremos muy pendientes, di que sí.
Bueno, por cierto, que la doctora Mercedes Herrero, ginecóloga, que también está participando en esta iniciativa, ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a todas esas mujeres que pueden tener riesgo de tener este tipo de cáncer. Dice que es fundamental la prevención y la concienciación.
Es muy importante que generemos conciencia y un paraje como este pues tenía todo el sentido. Que además sea algo colectivo, donde los municipios se han implicado al máximo y consigamos además el reto de montar el lazo rosa más grande del mundo, debe servir para que todo el mundo tenga conciencia de que esta enfermedad existe, de que es frecuente y que es muy importante hacer revisiones periódicas, acudir si notamos síntomas y cuando nos toque cerca, pedir ayuda.
Nunca está de más advertir del cáncer de mama y de la necesidad de vigilar.
Pues sí, bueno, y ahí les mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo y a ver si consiguen ese récord y nada, muy poquito lo podemos conocer. Y nada, que ya vamos con los oyentes como tal, que luego nos echan la bronca.
Que luego nos echan la bronca, claro, eso es verdad, ¿eh?
Claro, mira lo que nos dice el primero.
Si a esos niños se les hubiera educado de otra manera y no con tanto libertinaje como nuestra querida ministra de Igualdad va pregonando por ahí, pues otro gallo nos cantaría. Además, el fiscal general del Estado ha intervenido en esto y no ha intervenido cuando desde los ayuntamientos han dejado que se hagan talleres sexuales para niños pequeños. Eso no, pues es que esos polvos traen luego estos lodos.
Ha sido muy comentado esta mañana tu monólogo, Cristina.
Bueno, porque hablábamos de los colegios universitarios y de la forma que tiene la gente de tratarse y de dónde han aprendido eso.
Y claro, si alguien no lo ha escuchado, que se meta en cope.es, que está ahí colgado con todo detalle.
También en las redes sociales.
Muy clara esta oyente.
Sí, sí, y además van todos los oyentes en la misma línea, muy muy aplaudido. Bueno, y un oyente que es más maja que todas las cosas.
Hola, buenos días, equipo. Yo solo quiero deciros buenos días. Yo os deseo lo mejor. Ahora mismo ya os tengo puestos. Además, hoy estoy súper contenta, súper contenta. Y os lo digo porque tengo una hija fuera y viene esta tarde y estoy, bueno, como loquita. Así es que todos los días os deseo lo mejor, pero hoy muchísimo mejor porque estoy más contenta.
Pues ole, un
pues
beso.
Nosotros también.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos hasta mañana, porque ya llega el momento de despedirse. Estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Recordarte simplemente que el programa lo ha hecho Mafi Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla, que el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting, con miles de promesas para mañana, te desea una muy feliz tarde y te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Aléjese de mi hermana Mary Kate.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
Una obra maestra de John Ford.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. El domingo por la tarde, en 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Join the tribe.
La espada celestial.
Su filo parece limpio porque hace que la sangre resbale.
Es preciosa.
Todavía puedes devolver la espada.
Solo ejercitando podrás alcanzar la serenidad que te hará digna de usar la espada celestial.
¿Por qué quieres instruirme?
Quiero tener un discípulo.
Tigre y dragón.
Tan solo obedeceré a mi espada.
Una película de Ang Lee, ganadora de 4 premios Oscar. El domingo por la noche, en 13.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
Los empresarios están muy enfadados. En los presupuestos que han llegado al Congreso hay un error. El gobierno estima que va a conseguir con las cotizaciones sociales más recaudación de lo que es razonable. Parte de esta estimación al alza se debe a una subida de las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios. No sabían que el gobierno les subía las cotizaciones sociales. No les habían avisado de que las bases máximas de cotización subían más de un 8%. Esto hace más costoso crear y mantener el empleo y afecta especialmente a los más jóvenes. Después de que los empresarios hayan hecho públicas sus críticas, la ministra Calviño ha respondido asegurando que no se pueden rasgar las vestiduras porque hay que elevar el sistema de pensiones. No ha habido ningún tipo de diálogo. El sistema de pensiones español está ciertamente desequilibrado. El reto es equilibrarlo, no parchearlo. Desde hace 12 años entra menos dinero del que sale y eso va a ser así hasta 2060, cuando hayan fallecido los que nacieron hace 50 años. Esto no significa que el Estado no vaya a pagar las pensiones. No hay motivo para dar pábulo a temores infundados. El Estado va a pagar las pensiones y para eso se va a tener que endeudar más. Eso significa que los que nacen ahora tendrán que pagar los intereses y tendrán una vida más difícil. En definitiva, más problemas para los jóvenes.